frío, desde luego, a la 1:05 de esta mañana tarde, que la verdad es que parece noche del 22 de enero, y con la que está cayendo, solamente nos apetece recogernos un poquito bajo techo, al amor de un entorno acogedor y agradable, y por qué no, echarnos también algo calentito al estómago que nos entone el cuerpo y que nos haga disfrutar al mismo tiempo del buen yantar. Pues todas estas son cosas que están garantizadas si vuestra decisión a la hora de sentarnos a la mesa pasa, por ejemplo, por la oferta que a diario nos hacen desde el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Desde allí ya nos habla Florencio Miguel Orduña. Buenos días, Florencio.
Hola, buenos días.
Bueno, con el frío que hace y con la nieve que está, que ahora aparece, que ahora os dejo con lluvia, que vuelve a aparecer, ¿qué menú tenéis pensado de manera especial en este primer día de nieve aquí en la capital, en Guadalajara?
Pues hoy tenemos unas judías blancas con chorizo, o un surtido de pasta italiana, o una sopita de jamón, o una ensalada de cogollos, o unas setitas a la plancha. Y como segundos platos podemos elegir entre una pechuguilla de pavo a la plancha, o un ragú de ternero, o un pollito asado, o unos huevos fritos con chistorra, o una fritura de variada que tiene boquerón, parrocha, anguilas, calamares, bueno, todos pescados de arrastre, o un emperador al ajillo. Eso como menú del día.
Eso como menú del día, vale. Es que no sabía, digo, si lo, porque como son sugerencias que la verdad es que cada día van cambiando, porque eso es lo que tiene, desde luego, el Hotel Puerta de Guadalajara, que cada día, respecto a la comprita, ¿verdad, Florencio?, que se hace por la mañana en el mercado, bueno, pues así se establece el menú. Un menú que también está pensado para aquellos que quieren guardar la línea, porque, bueno, pues porque efectivamente en SCH pensáis en todo. Ese menú dietético del día, ¿qué contiene?
Pues hoy contiene unas setitas a la plancha o una ensalada de cogollos, y como segundos platos podemos elegir entre una pechuguita de pavo o un emperador. También de postre puede ser unas fresitas con yogur, una macedonia de fruta, una piña natural, una manzana, fan, natilla, pudding, tarta whisky, contesa y un sinfín de tartas caseras.
Uh-huh. Y aquellos, porque hoy es día de tomárnoslo con calma, Florencio, a la hora de sentarnos a comer, refugiarnos un poquito de ese frío que hoy nos acompaña, y por qué no dedicarnos a un posible menú especial que también nos tenéis preparado a diario desde el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Siempre también regadito con buenos vinos, ¿no? Háblanos de ellos.
Pues los vinos, pues normalmente el vino, pues un vino de Rioja, el vino de menú de día es un vino de aquí de la tierra, de Mondéjar, y bueno, ¿cómo se llama? En el menú especial pues hay Rioja, Ribera, bueno, un sinfín de vinos.
Bueno, en el menú especial, que además, ¿con qué lo acompañamos? Porque te podemos elegir el primero y luego de segundo dedicarnos a algo con más contundencia, ¿verdad?
Pues un entrecó o una merluza.
Un entrecote, una merluza, que yo creo que bien para carne, bien para pescado, cualquiera de los que se sienten hoy a la mesa del Hotel SCH va a tener donde elegir. Menú diario, menú especial, menú dietético, todo en un entorno maravilloso y con buenos amigos como los que siempre nos acompañan desde Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara. Florencia, muchas gracias. A abrigarse bien, a ponerse al amor de esa lumbre, y mañana más menús.
Venga, muchas gracias.
Un beso, adiós.
Hasta
Florencia.
Luego, adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Atención, padres y profesionales del ámbito educativo, que lidiáis a diario con vuestros niños y jóvenes buscando, pues eso, formarles de la mejor manera posible como personas. Porque todos los martes tenemos aquí en La Mañana en Guadalajara un espacio que está pensado para vosotros, para todos, también para los chavales. Porque es aquí donde podéis encontrar los mejores consejos y la mejor instrucción al respecto, de la mano de nuestra orientadora y psicopedagoga de cabecera, también presidenta de DIAFAN, la Asociación de Desarrollo y Apoyo a las Familias, Laura Micale. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Gustazo escucharte, como siempre. Los martes ya sabes que nos tienes muy pendientes de lo que nos puedas traer. Y hoy un tema que yo creo que va a calar y muy profundo, sobre todo en los padres y en los profesores. ¿Cómo lograr que los niños de verdad aprendan a pensar? Se puede aprender a pensar, ¿no?
Pues mira, sí, efectivamente, y esa ha sido una de las conclusiones a las que se llegó en un congreso internacional de Aprender a Pensar para Actuar, que se llevó a cabo en noviembre del año pasado. Y quería, por eso te propuse este tema, porque me parece muy interesante comentar algunas conclusiones a las que se llegó.
Conclusiones que nos llevan a, bueno, pues sobre todo a dirigirnos hacia esa franja de edades, cuando hablamos de niños, de jóvenes, ellos son nuestro centro de atención en esta materia, ¿no?
Sí, pero fíjate que es una cosa que, bueno, ellos en concreto en el Congreso se centró en niños de infantil y primaria, pero yo realmente veo que tiene una aplicación tan general que nos interesa hasta a nosotros, a los adultos.
¿Qué falta nos hace aprender a pensar? Que a veces lo que hacemos es desaprender a... ¿Cómo era? Desaprender a deshacer las cosas.
Sí, mira, oye, pues desaprender es lo que marca casi la genialidad en temas de aprendizaje, ¿eh?
Ah, o sea, que primero desaprendemos y luego aprendemos a pensar, ¿no?
Es que es muy difícil. Fíjate que la crisis, cuando nos pone en jaque, pues realmente el que sale reforzado es el que sabe desaprender lo que está haciendo mal y aprende a hacerlo mejor.
Y una vez que ya, porque yo creo que sobre todo también es eliminarnos de mucho vicio, ¿no? Que tenemos adquirido, mal adquirido, y coger los correspondientes y sanos hábitos, ¿no? Para pensar.
Sí.
¿Existen esas habilidades para que podemos nosotros adquirir, aprender, para aprender sí. al mismo tiempo a pensar?
Sí, efectivamente. Hay una cuestión que tenemos que tener muy presente, y es que enseñar a pensar, ¿eh? Porque que si queremos enseñar a pensar tenemos que saber exactamente en qué consiste, pues sobre todo es mover al que aprende a pensar. No solo sobre las tareas que se realizan, sino sobre cómo abordarlas para saber hacerlas. Eso es muy interesante. De hecho, en pedagogía, este proceso de aprender a ver cómo aprendemos se llama metacognición. Es decir, nosotros nos volvemos sobre nosotros mismos y vemos cómo aprendemos. Porque ahí podremos detectar dónde lo estamos haciendo bien, dónde lo estamos haciendo mal. Y ahora que estabas hablando de las habilidades, yo nombraría 7 que todos, tanto profesores, pedagogos, maestros, padres, tendríamos que conocer. Pues yo te diría que son 7 efectivamente, y que son, primero, el pensamiento crítico. O sea, tenemos que aprender a hacer preguntas. Esto ten en cuenta que toca muy de lleno la creatividad, la imaginación, que hoy en día no te creas que se pone mucho énfasis en esto, y es, los niños tienen que aprender a jugar, tienen que sobre todo tener tiempo a jugar, para jugar. Hay muchos padres que con toda la buena intención los apuntan a 18.500 extraescolares,
sí,
porque piensan que efectivamente hay que aprovechar, porque son niños que son como esponjas y es el momento perfecto, entonces los llenan de actividades. Pues cuidadito con eso, porque el niño, si se ve sobredimensionado, el niño termina por soltar y decir, mira, no llego a esto, o sea, me aburro y paso de todo. Entonces podemos estar consiguiendo precisamente lo contrario. La segunda habilidad que yo diría, llamaría la atención sobre ella, es la capacidad para resolver problemas. Nosotros tenemos que dejar a los niños que intenten resolver las cuestiones que se le presentan en la vida cotidiana, tanto en lo social como en lo, pues, en lo escolar, como en todo, un poquito de margen para que ellos tengan iniciativa y propongan soluciones. Le estás enseñando a pensar. Por lo menos le estás dando la oportunidad. Y luego ya guiarás, ¿no? Pero de momento, que lo intenten ellos. Porque ten en cuenta que si los niños se acostumbran a obedecer órdenes, no piensan, actúan.
Claro, y además también no desmerecer, ¿no?, quizás esos problemas, diciendo, bueno, son problemas de niños, ¿no? Para ellos son tan importantes como los que podamos tener nosotros.
Bueno, efectivamente.
Y también nos devanamos los sesos intentando salir de ellos, ¿no? Pues a ellos también les corresponde ese papel en su ámbito.
Eso es, y además estás de esa manera fomentando la autonomía, que también es muy importante.
Uh-huh.
Y luego otros 2 o 3 puntitos más, tampoco quiero profundizar demasiado en esto porque me quedaría con estas ideas. Es lo que ya hemos hablado más de una vez, la inteligencia emocional, es fundamental. Esto, ¿cómo lo podemos trasladar a la educación de los niños? Pues sobre todo ayudándoles a conocerse, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sobre todo haciendo hincapié en los puntos fuertes, no en los débiles.
Claro.
O sea, tenemos que fomentar eso. Y el control emocional, o sea, cuidadito con las rabietas, bueno, pues al principio, en fin, son chiquititos, pero hay que controlarlos desde pequeñitos. Y 2 últimas cuestiones, ayudarlos en las relaciones con los demás, a tener compasión, tolerancia, aprender a ver cuando un niño está solo y a ayudarlos a integrarse en el grupo. Ese tipo de cosas son muy importantes. Y por último, precisamente, como tú eres una campeona, pues lo has dicho antes de que empezáramos a hablar.
Me he adelantado,
pues,
ups.
El aprender a cambiar, efectivamente, la adaptación, el saber desaprender y volver a empezar sin ningún tipo de problema. Al contrario, espíritu deportivo, que es lo que mejor le podemos transmitir a los hijos.
Y eso nuestros niños lo sabrán hacer mejor que nosotros, porque anda que no es difícil, Laura, que un adulto cambie. Quizá en un niño, sí, que sea más fácil, ¿no? Trabajando en el buen sentido, en la buena línea correcta, ¿no? Con él. Aprender sí. a cambiar esos malos hábitos, que tampoco pueden ser tan malos, ¿no? Si somos pequeños. Lo que pasa es que si van por ese camino sí que se convierten en malos hábitos, ¿no?
Sí, y sobre todo con nuestros miedos, con nuestras limitaciones, nuestros temores a lo desconocido, en nuestro trabajo como padres, me refiero. Pues muchas veces limitamos a los niños. Yo encuentro padres que me dicen, hija Laura, eso que me estás contando es inabarcable o es imposible. Digo, es imposible porque tú lo crees imposible. Pero si tú le pides, o sea, no es imposible que el niño se levante y se haga la cama. No es imposible. Tú piensas que es imposible, por lo tanto, el niño no lo hará en la vida, porque jamás se lo pondrás como una meta, por
claro.
ejemplo.
Y bueno, hay que dejar que cada uno lo haga a su manera, ¿no?
Claro, pero sobre todo eso, hay que tener muy en cuenta que los niños no aprenden en general, sino que aprenden de nosotros. Y los límites que nosotros le pongamos serán los límites que ellos tengan, psicológicos, ¿eh? Muchas veces.
Es decir, nuestros miedos también se van a ver reflejados, ¿no?
Claro,
en ellos, en su evolución.
Sí.
Bueno,
oye,
o sea,
y las emociones negativas, ten en cuenta que inhiben el pensamiento y el aprendizaje. Una persona muy negativa tiene menos capacidad de aprender que otros, porque siempre tendrá el freno de mano echado.
Claro. Ya tiene el miedo de antemano, ¿no?
Exactamente.
Que impide, le echa el freno, efectivamente. Bueno, pues tenemos esas líneas por las que podemos seguir y lograr, ¿no?, que nuestros niños aprendan a pensar. Un poquito de tiempo para jugar, porque yo creo que a veces es verdad que les podemos llegar a sobrecargar, igual que nosotros tenemos sobrecarga laboral y estamos deseando tener un momento de ocio y de esparcimiento. Bueno, pues ellos también, desde luego, tienen su derecho y además más que recomendable. Margen de iniciativa. Que les dejemos, ¿no?, resolver sus problemas ellos solos.
Que les dejemos hablar, que sobre todo en vez de nosotros hablar tanto, escucharlos muchísimo más. Y todo esto con grandes dosis de cariño, para decirles, oye, tú puedes. Ese es el mensaje que tenemos que transmitirle a nuestros hijos.
Esa es la recomendación que yo creo que siempre nos traes y que debe ser la principal. Yo creo que es la bandera que sigue Laura Micale, el cariño. Grandes dosis de cariño, grandes dosis de paciencia, tanto en lo que nos afecta a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, como también en las relaciones de pareja, que nos hace falta más de una ocasión tener ese bueno, pues esa frialdad de pensamiento un momento y decir, a ver, congelemos el asunto. Amor, cariño, paciencia ante todo. Y luego, bueno, pues inteligencia emocional, que es un concepto que efectivamente hemos tratado mucho aquí, pero que yo creo que siempre, siempre merece un desarrollo, el ayudarse, el cómo conocerse, el cómo controlar nuestras emociones, cómo relacionarnos a su vez con los demás y cómo aprender a cambiar. Qué gran frase esa, Laura, desde luego, como remate un poco de todo el asunto. Con eso, ¿tenemos garantizado que los niños y los adultos aprendan? ¿Tenderemos a pensar o el porcentaje de éxito por lo menos es elevado, verdad?
Es muy elevado. Y ante la duda, yo siempre lo digo, hay que preguntar a los expertos. Y los padres tenemos en los colegios a los profesores que nos pueden orientar. O sea que también, bueno, pues oye, si no sabes cómo no te queda claro, a ver qué puedes hacer, qué puedes poner tú de tu parte, que no tengamos ni medio complejo, ni medio problema en acercarnos al colegio y decir, oye, mira, tengo esta duda, necesito que me la resuelvas, no sé cómo hacer, dime por dónde puedo empezar. Y si no, pues siempre tenemos un orientador también en el cole que nos puede echar una mano.
Bueno, pues nosotros la tenemos aquí directamente en nuestras ondas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza todos los martes, una de las secciones que sabemos que a la gente le gusta seguir y que atienden con mucha atención esos consejos, esas recomendaciones que siempre, bueno, pues Laura Micale nos da en diferentes sentidos. ¿Con qué nos sorprenderá la semana que viene? Pues habrá que estar aquí en esa cita semanal, pues para poder averiguarlo. Seguro que con algo muy, muy interesante, como lo haces siempre. Laura, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y desde luego estamos abiertos a sugerencias, ¿eh? Si los oyentes quieren proponer algún tema, desde luego que se pongan en contacto con vosotros y lo tendremos muy, muy en cuenta.
Hombre, claro que sí. Para ello tenemos nuestro Facebook, para ello tenemos nuestro Twitter, para ello tenemos el correo del programa, programas.guadalajara@cadenacope.net. Para ello tenemos, por supuesto, ese teléfono abierto las 24 horas del día para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, 949-24-7920. Y por qué no, pues con unas preguntitas directas a Laura Micale podemos resolver más de un asunto. Laura, muchísimas gracias. La semana que viene, bueno, pues veremos si este llamamiento ha tenido su respuesta.
Muy bien. Vale. Hasta el próximo martes. Un abrazo muy fuerte.
Un beso. Adiós, Laura.
Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Seis minutitos nos quedan para alcanzar la hora final de este recorrido en la mañana en Guadalajara, pero eso sí, antes de despedirnos nos vamos a ir a dar una vuelta para disfrutar del panorama nevado de este martes con todas las comodidades, con toda la seguridad y el confort que un vehículo nos puede ofrecer. Y lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo, en muy buena compañía, sentándome al lado de uno de los expertos en motor que tenemos en nuestra provincia y además con el lujo de que es compañero de esta casa y, bueno, pues profesional de muchas otras áreas, como es Ernesto Morán. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Estamos amigo, compañero piloto.
Estamos expectantes para que nos cuenten más expertos todavía la presentación que ha tenido lugar estos días aquí en Guadalajara.
Bueno, y es que tenemos para ello a Santiago de la Rocha, que es director de comunicación de Hyundai España, que ayer vivió una jornada muy especial en el concesionario nuestro aquí, de nuestra provincia. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica y oyentes de la cadena COPE Guadalajara.
Aquí estoy yo, aquí está Ernesto, que es mi experto en motor, porque yo en estas lides, si no voy con él, es mi GPS, Santiago. Oye, y es que estamos muy pendientes de ese evento que tuvo lugar ayer, presentación nacional de ese New Generation i30 de Hyundai, sobre el que queremos que nos cuentes hasta el más mínimo detalle de qué se trata esta novedad que nos traéis hasta aquí a Guadalajara.
Pues como bien dices, es el New Generation i30. Y la verdad es que ayer estuvimos en Guadalajara, hoy repetimos en Guadalajara, y te cuento un poco, pues lo que hemos presentado, estamos presentando a la prensa nacional, es el modelo que cierra el círculo de la gama i30, que es el i30 tres puertas, que realmente es una novedad para nosotros. Hasta la fecha no teníamos este tipo de carrocerías dentro del segmento C del i30, y bueno, y con esto, como digo, cerramos ya la familia completa de la gama i30, acompañado del cinco puertas y del familiar que ya tienen nuestros concesionarios desde hace tiempo y que también se está vendiendo.
El Hyundai i30 que encima ha salido muy bien al mercado, la gente ha quedado encantada de las prestaciones y sobre todo de lo que es el coche, pero explícanos, Santiago, para el público en general, ¿qué significa ese sector, ese segmento C?
Pues mira, el segmento C es la tarta del pastel en la que queremos estar todos los fabricantes. Es el segmento más importante, es en el que todos los fabricantes ponemos la carne en el asador, es el segmento en donde, bueno, pues donde triunfan todas las marcas, es el segmento de mayor volumen, el segmento C, ahí peleamos, bueno, pues con todas las marcas, con todos los fabricantes, y la verdad es que hay que estar a la última, con este nuevo incorporación del i30 a tres puertas, estamos a la última. Como bien has dicho, Hyundai lleva triunfando en este segmento desde que lanzamos el primer i30 en el 2007, la primera generación, y con esta segunda generación seguimos triunfando, porque hay que tener en cuenta, para que los oyentes, bueno, se sitúen un poco, que este es un vehículo que ha sido diseñado, desarrollado y se fabrica en Europa, pensando en las ansiedades y en los deseos del público español y del público europeo.
Oye, y es fácil, Santiago, de conducir ese... Yo, por ejemplo, me puedo poner directamente al volante del i30 y conducirlo como si lo viera.
Se puede poner sin ninguna duda al volante del i30. Se puede poner cualquier conductor. Se conduce como cualquier otro vehículo. No tiene ningún secreto. Todos los motores van asociados a una caja, a un cambio manual de 6 velocidades. Y yo es que no es que tú puedas conducirlo. Es que yo te ofrezco que lo pruebes para que veas realmente de lo que estamos hablando y te quedes sorprendida como se van a quedar todos vuestros oyentes cuando prueben el nuevo i30 a tres puertas.
O sea que se puede ir allí al concesionario de Hyundai Guadalajara y se puede probar, te puedes meter dentro de ese coche, sentirte pues como, bueno, pues un conductor, una conductora elegante y bueno, pues probarlo de primera mano, ¿no? Ahora, eso sí, yo no sé si ya metiéndonos en lides más mecánicas, pues Ernesto, yo creo que te tiene alguna pregunta aquí preparada.
Sí, algunas consideraciones. Hay mejor conducción, dirección asistida variable, va a ser un espacio generoso de habitáculo y ruido interior reducido al mínimo, pero mucha gente se pregunta siempre, Santiago, esos consumos y esos motores. ¿Cómo sale este Hyundai i30 tres puertas?
Pues mira, el i30 tres puertas equipa tres motores. Un gasolina de 1.400 de 100 caballos y dos diésel, el 1.600, pero con 110 caballos y pronto vendrá uno con 128 caballos. Y lo que sí que puedo asegurar que tanto los consumos como las emisiones son de las más bajas del sector, de las más bajas del segmento. Hyundai puede presumir de que es líder en emisiones y en consumos dentro del segmento C, y estamos hablando de que el i30, el 110 caballos CRDI, por ejemplo, tiene un consumo combinado que no llega a los 5 litros, que está rondando los 4,7, los 4,8 litros, que para un vehículo de última generación, la verdad es que esos son unos consumos súper ajustados y con unas emisiones de 109 gramos de CO2, con lo cual, bueno, se demuestra que Hyundai piensa en el medio ambiente y Hyundai piensa y realiza coches ecológicamente realistas, como digo yo, pues son coches con bajos consumos, bajas emisiones, pero que el consumidor de a pie puede ir a un concesionario y comprárselo, que no tiene que esperar para comprarse un híbrido o un eléctrico, que luego tienen, todos sabemos, una reducción de autonomía. Esto es un coche ecológicamente realista y disponible en la red de concesionarios.
Esto es solo una pincelada, lo podemos conocer más en Hyundai Guadalajara, por ejemplo, los gadgets, que nos tendremos que bajar para comprobarlo.
Pues ahora Ernesto y yo no nos bajamos, conocemos directamente a Santiago de la Rocha, a quien ha sido un placer tenerte por aquí, subido a bordo de ese New Generation i30 de Hyundai. Y bueno, mucha suerte con él, muchas ventas, Santiago, gracias.
No, gracias a vosotros, un placer. Y te digo, Mónica, cuando quieras probar el coche, está a tu disposición. Y buenas tardes a todos los oyentes de Guadalajara.
Muchas gracias por la invitación. La tomaremos, por supuesto, aquí en Copa de Guadalajara. Que su programa local y provincial se despide ya. Alcanzamos la 1:30 de la tarde. Mañana a las 12:30 estamos de nuevo con todos vosotros. Gracias por estar ahí. Adiós.